Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se llama Lola del Río y lleva más de 25 años dedicada a la industria textil, un sector que durante el siglo XX gozó de gran esplendor en la comarca de Antequera y especialmente en municipios como Teba. Lola es una de las pocas empresarias que ha mantenido vivo el sector textil en esa zona, pero a pesar del éxito, le costaba encontrar personal cualificado, así que se puso manos a la obra. Hace 2 años... se propuso desarrollar Mancotex, un taller para formar gratuitamente y emplear a mujeres del entorno rural en esta industria textil.
Pensamos, ¿y por qué no hacerlo nosotros desde el principio? Comprar todo y hacer todo directamente hasta el acabado final de la prenda. Y ahí nos embarcamos en este maravilloso, bonito, pero a la vez resulta como un poquito inquietante, aunque con mucha ilusión.
Dicho y hecho, gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Teba, Lola ha puesto en marcha este taller para la formación y el empleo.
Ya no solo de cara a que la gente más joven, que no tiene tanto conocimiento a la hora de la confección, sino también para que las que ya sí lo tienen se vayan poniendo al día de técnicas nuevas y vayan adquiriendo conocimientos nuevos.
El primer proceso de selección ha contado con 80 personas y ya han podido hacer las primeras contrataciones en el taller.
Vamos a comenzar con unas 15 personas, el 99% de ellas son mujeres y muy contentos porque la verdad es que le ves a la gente la ilusión que tiene de empezar con algo que en la zona rural es muy difícil.
Una mano de obra que ya tiene tarea en esta instalación textil de Teba.
Vamos a empezar con camisería. Y por supuesto que luego vendrá otras cosas más como pantalón, chaqueta, etcétera.
El objetivo de este proyecto empresarial es la creación de empleo, asegurar el relevo generacional y fijar la población al territorio, evitando el despoblamiento, el tan temido despoblamiento. Estas instalaciones, que se inauguran hoy mismo de manera oficial, están ubicadas en Teba. Tendrán capacidad para fabricar entre 500 y 800 prendas diarias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Es martes, es 5 de diciembre. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Hoy nos encontramos en Torre del Mar, en el Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen, en la antigua azucarera, desde donde te vamos a presentar, entre otras cosas, las actividades navideñas que ha diseñado el Ayuntamiento de Vélez Málaga. Antes nos asomamos a la ventana. Jornada de cielos grises y humedad, bastante humedad hoy, y posibilidad de precipitaciones débiles que serán más intensas y más probables, según nos explica el hombre del tiempo, en las sierras de la provincia, en las zonas altas de la provincia. Como nos explicaba ayer el director del Centro Meteorológico de Málaga, va a ser una semana marcada por los cielos cubiertos, cielos grises, sin demasiada lluvia, desgraciadamente, pero cielos grises, y con temperaturas un par de grados por encima de lo normal en esta fecha. Las máximas van a oscilar hoy entre los 19 grados que se van a alcanzar aquí en Vélez Málaga, donde nos encontramos, desde donde hoy hacemos el programa, los 18 de máxima previstos en Málaga capital y también en Marbella, y los 14 grados de máxima previstos en Antequera y en Ronda. Mañana miércoles, ¿qué va a pasar en la jornada festiva, el día de la Constitución? Pues vamos a volver a tener un día de cielos grises y posibilidad de lluvia, especialmente en el litoral más occidental de la provincia, Manilva, Marbella, Estepona. Las temperaturas de esta próxima madrugada se van a situar en los 13 grados, por ejemplo, en Málaga capital, y las máximas mañana van a ser un par de grados por encima de las previstas hoy. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones. Hay que recordar que a las 3 de la tarde hoy comienza la operación especial Constitución Inmaculada de la Dirección General de Tráfico. Hasta última hora del domingo 10 de diciembre están previstos 335.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia de Málaga. Las vías con mayor volumen de tráfico serán la A45, la A7 y la MA20 a su paso por Málaga capital. helicópteros, drones y agentes de la Guardia Civil de Tráfico van a velar por la seguridad durante estos días en las carreteras malagueñas. En la capital, según informan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, a esta hora hay bastante tráfico intenso en todo el entorno centro. Pasillo de Santa Isabel, en calle Mármoles, en el entorno del mercado de Atarazanas. En fin, complicaciones, dicen, por las compras navideñas que ya se empieza a notar. Y también tráfico bastante intenso en la zona de la comisaría provincial de entrada a Málaga. Por cierto, que hay que felicitar al lumbrera o a la lumbrera del Ayuntamiento de Málaga que haya autorizado o que no haya controlado y vigilado a los operarios que están metiendo una tubería en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Parece que es una obra privada de una empresa no propiamente del Ayuntamiento, pero desde ayer centenares de conductores se han visto atrapados por el caos. Ayer, por ejemplo, a las 3 de la tarde era un verdadero caos el tráfico entre la avenida Manuel Agustín Heredia y el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso en sentido El Palo, pero es que esta mañana se ha vuelto a repetir. Desde primerísima hora se ha cortado el carril en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso hasta las 12 de la mañana y ha sido un verdadero caos para los conductores. Parece ser que por fin la policía local se ha personado y ha exigido que se levante esas obras y que se abra el carril que unos operarios han cortado. Hay otras historias, otras noticias que a esta hora seguro que te interesa y que te quiero contar con Andrés Atienza. Durante 2022, las empresas extranjeras han movilizado una inversión de 85 millones de euros en Málaga, lo que supone una importante disminución del 75% en comparación con la inversión realizada por esas empresas en el año anterior, en 2021. Es el dato más bajo desde 2019, según el sexto barómetro del clima de negocio, la inversión extranjera en Málaga. Un estudio, un documento que elabora la Fundación Ciedes.
Y a pesar de esta importante caída de la inversión extranjera durante 2022, hay un indicador positivo, y es que Málaga mantiene el stock, es decir, no hay fuga de la inversión que se viene realizando en los últimos años por parte de empresas extranjeras. Ese stock se cifra en 3.800 millones de euros. María del Carmen García Peña es gerente de la Fundación Ciedes.
El stock es realmente el acumulado que se va quedando en el territorio. Es decir, que la acumulada va sumando los distintos años y se va asentando. Realmente lo que nos interesa es esa cifra de stock que se va quedando en nuestro territorio.
Como decíamos, un stock fijado en 3.800 millones de euros. Las empresas extranjeras que apuestan por Málaga para invertir proceden principalmente de Australia, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. Y lo que más valoran es la posición geográfica, la calidad de vida, las infraestructuras, la fiscalidad y el entorno regulatorio.
Que ahora mismo las empresas tienen confianza en que Málaga es un buen lugar para invertir porque o crece su expectativa o se mantienen. Ninguno apuesta porque va a bajar.
Bueno, más cosas. El nuevo convenio colectivo de la empresa de limpieza de Málaga, Limasam, ha salido adelante con el apoyo de casi el 80% de los trabajadores que estaban llamados a votar durante la jornada de ayer. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE.
Pues sí, el nuevo convenio contiene novedades como una que tiene que ver con la paga extra de enero de unos 1.500 euros, cuyo abono estaría vinculado en un 80% al absentismo, faltar al trabajo supondrá cobrar menos en esa extra, y a un 20% a la productividad, frente a otros porcentajes en el anterior convenio que eran del 70 para el absentismo y 30 la productividad. Bueno, el nuevo convenio colectivo se ha negociado durante 10 meses y aunque se estudió la posibilidad de que una vez aprobado estuviera en vigor durante 5 años, finalmente expirará en diciembre de 2024. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que obligará a ambas partes a volver a sentarse a negociar antes de esa fecha.
Gracias, Andrés. En el mundo del deporte, el protagonista de la semana es Augusto Lima, el pívot de Unicaja, que va a volver a estar en un partido de Unicaja 341 días después. Emilio Guerrero, buenas tardes. Vaya baja, ¿no?
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Efectivamente, se fastidió la rodilla el pasado 28 de diciembre. Bendito día de los inocentes, diría el bueno de Augusto Lima. Y mañana, después de esos 341 días, se va a vestir de corto con la camiseta del equipo malagueño, ya restablecido de esa triada en la rodilla. Va a realizar la rueda de calentamiento. Parece poco probable que pueda jugar minutos. Unicaja juega mañana la quinta jornada de la la competición europea de la Basketball Champions League, pero ya es un primer paso para poder reingresar de nuevo a la dinámica del equipo. El propio Ivón Navarro hablaba de esa vuelta esperada de su pívot, de Augusto Lima.
Bueno, pues lo normal es que entre en convocatoria y lo normal es que no juegue. Eso es lo normal. A partir de ahí, él tiene el alta médica y está entrenando, pero eso no quiere decir que esté preparado para jugar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir con cuidado. En principio no jugará. Luego veremos, pero en principio no jugará. No porque el equipo se vaya a, digamos, vaya a notar su presencia en el sentido malo, sino porque todavía no está preparado individualmente para jugar un partido oficial.
Pues mañana lo veremos a partir de las 8:30, ese partido entre el Unicaja y el Falco Szombathely de Hungría. Y también te hablo de fútbol, el despacho, por cierto, Mónica, del director deportivo del Málaga, de Loren, muy mono, ¿eh? Muy coqueto, muy recogido, con su sala al lado también para la visión de vídeos, y allí atendió a los micrófonos de COPE Málaga, estuvimos una hora con él hablando absolutamente de todo lo que tiene que ver con la actualidad del Málaga Club de Fútbol. El propio Loren nos hablaba de algo tan esperado por los aficionados como es el mercado de invierno de fichajes. ¿Va a fichar el Málaga algún jugador a partir del 2 de enero? La respuesta la da Loren.
Nosotros estamos barajando la posibilidad de un par, tres refuerzos. Ese sería, yo creo que el equipo está en todas las demás líneas, está bien, está con posibilidades, está con competitividad, estando todos. Hemos tenido un problema de lesiones que ha repercutido en el equipo. Eso es evidente, ¿no?
Un delantero seguro, un hombre de banda, y estará por ver qué otro perfil de futbolista podría llegar al Málaga a partir del 2 de enero, que es cuando se abre el mercado de fichajes. Y la última que te cuento, Mónica, es que hoy hay un partido histórico en la Rosaleda, porque es la primera vez que la selección española femenina juega aquí en Málaga. Lo va a hacer a las 7 de la tarde frente a la selección de Suecia. Es cierto que España ya está clasificada para la fase final de la UEFA National League, pero Suecia se juega su pase aquí. Y fíjate el partidazo que es, porque se reedita las semifinales del Mundial que se celebró el pasado mes de agosto en Nueva Zelanda y se va a jugar aquí en Málaga. Y además puede ser histórico para el fútbol español, porque si en la Rosaleda hoy entran 15.000 personas, habrá batido el récord de asistencia de un partido de la selección española jugando como local aquí en España. Ha hablado la seleccionadora Montse Tomé, que habla de la Rosaleda.
Para nosotras y para las jugadoras, contar con este tipo de estadios con tanta expectación, con tantas personas que quieren ver a la selección, que quieren ver a estas jugadoras campeonas del mundo, es un plus más cuando ellas están jugando el partido, y esperemos que la afición se divierta y podamos hacerla divertirse.
Bueno, pues en las palabras de Montse Tomé, España-Suecia en la Rosaleda a partir de las 7 de la tarde. Así que, Mónica, me un huequito, que enseguida estoy acompañándote ahí en Torre del Mar.
Claro, porque hoy la idea es que toda la programación de esta casa de COPE más Málaga se haga desde ese sitio en el que me encuentro, que ahora iré llegando. Emilio, el contenido relacionado con este municipio, ¿no?
Sí, nos va a acompañar la concejala de deportes del Ayuntamiento de Vélez Málaga, va a pasar también, por ejemplo, el delantero del Vélez, Luis Migutiérrez, va a estar también Alfonso Vera, el entrenador del Torre del Mar. Habrá protagonistas de la Mibel Reyes Gutiérrez de silla de ruedas y también componentes del Torre Básquet de baloncesto. Así que va a ser un programa con la actualidad del día a día del Málaga y de su provincia, y evidentemente hoy con el foco en ese municipio tan bonito en el que tú estás, en Torre del Mar y en Vélez.
Muy bien, Emilio, pues por aquí te esperamos. Vamos a escuchar los anunciantes, los mejores, los que nos eligen a este programa Herrera en COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer, por supuesto, a través de nuestra página web, te lo recomiendo. Ahí puedes curiosear incluso en historias y en noticias que publicamos, cope.es/Málaga. Y también tienes la opción de sintonizarnos, de escucharnos a través de la app de la cadena COPE. Te la descargas en tu móvil, que es gratuita, y en emisoras favoritas, ahí pones COPE más Málaga.
Herrera en COPE
más Málaga.
Estar informado.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Corte de Faraón, la zarzuela más disparatada, desternillante y divertida del panorama lírico español, en un montaje escénico espectacular con solistas de reconocido prestigio nacional. 10 de diciembre a las 19 horas. ¡Viva la zarzuela!
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
Mi secreto. Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud. La experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mártires, Polígono San Luis, Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde desde el Estadio Romano José Fouto, Mérida, Málaga. Con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Aquastop Humedades, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, DZ Cocinas y Armarios, Podoactiva Málaga, Patelín, Audio Factory y La Caleta Beach Club.
Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Colegio Aparejadores de Málaga, Mi Colchón Sofás and Beds, Cash Sierra Nevada, Credialpe Servicios Financieros y Restaurante Pepa Revuelo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Corte de Faraón, la zarzuela más disparatada, desternillante y divertida del panorama lírico español, en un montaje escénico espectacular con solistas de reconocido prestigio nacional. 10 de diciembre a las 19 horas. ¡Viva la zarzuela!
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales. Y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial, queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25, pide cita en el 951-410-400. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Rum 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas. Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si quieres comprarte una casa, un piso, el de tus sueños. A lo mejor lo has encontrado y necesitas el 100% de la hipoteca. Tu banco te ha dicho que no te la concede, ni te preocupes. Llamas a Credialpes, ellos son agente Cofidis y te buscan el banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti. Es así de fácil. Llama al teléfono gratuito de Credialpes y infórmate ahí. 900-234-235, 900-234-235. ¿Qué prefieres, pasarte por sus oficinas? También puedes hacerlo. Están en Málaga capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, y por supuesto en credialpes.es encuentras también toda la información.
Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que te aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Que yo no quiero trampas, pero si vienen de ti me dejo. ¿Qué importa que yo pierda? Yo gano siempre cuando te tengo. Que yo lo quiero todo, pero ese todo te nombra a ti. Si tengo algo verdadero, entre tanto lo primero, tú eres, tú eres. Como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos.
Nos encontramos en Torre del Mar, en el Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen, el antiguo Azucarera, desde donde te vamos a, entre otras cosas, a presentar las actividades navideñas que se han diseñado para Torre del Mar. Quiero saludar a alguien que conoce bien esta tierra. Es el primer teniente de alcalde del municipio de Vélez Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿No habrá usted llegado aquí en ese tobogán que he visto en la puerta?
Ante todo, pedir disculpas porque he llegado tarde. Bueno. No suelo ser de los que llegan tarde, me gusta siempre llegar en mi tiempo y hora, pero bueno, pensaba que venía el alcalde primero.
El alcalde viene ahora de
por
camino.
Eso.
En todo caso, el tobogán, que es una de las actividades,
sí,
que han destacado para Navidad, ¿no? Que está
bueno,
aquí, justo en la puerta de donde nos encontramos, ¿no?
Sí, en este edificio, la antigua azucarera de Torre del Mar, el ingenio donde salía el azúcar para toda España, ¿no? Es un lugar emblemático de aquí, de Torre del Mar. El tobogán es una parte de todas esas actividades que hemos diseñado para pasar las Navidades aquí en Torre del Mar, porque, bueno, no podemos competir con Málaga y sus luces en calle Lario, pero sí hemos hecho un amplio abanico de actividades, siempre mirando el que la gente que vive aquí pues no se vaya. Y para eso hemos hecho cosas, para que los niños estén aquí, los padres estén aquí, los abuelos estén aquí, y eso hace que en estos últimos años Torre del Mar en Navidad, pues bueno, sea un lugar emblemático para disfrutar.
Bueno, hablábamos del tobogán porque es lo más reciente. Ahora vamos a hablar de actividades. En todo caso, nos encontramos en un sitio emblemático del municipio de Vélez. Para los oyentes que no hayan pasado por aquí, ¿qué ha sido este edificio y qué es actualmente? ¿Cuál es la historia?
Bueno, la historia de este edificio es la fábrica Antiguo Ingenio, que aquí es donde nacía, como yo digo, el azúcar para toda España. Desde Ramón de la Sagra, que fue el que trajo aquel ingenio y aquellas maquinarias que venían de Cuba, ese mismo modelo, esa misma forma de trabajar en la caña, se trajo ese modelo aquí, y de aquí, pues bueno, ha sido el suministro de azúcar para todo el país. Torre del Mar es una ciudad que era pesquera y también, pues, su caña de azúcar, y por eso de aquí incluso el propio ingenio, el centro comercial, se llama así. Mucha gente ha vivido de la caña de azúcar en este pueblo, y estamos en una de las partes que nos queda, junto al edificio de la tenencia de alcaldía, donde, bueno, venían los marqueses del Ario también a pasar sus veranos, y donde también estaba las personas que trabajaban y que llevaban la contabilidad y la administración del ingenio, que es donde está la propia tenencia de alcaldía. Todavía nos quedan esas chimeneas en estos alrededores, y ahora que lo hemos convertido, pues bueno, en un centro de arte, sobre todo muy activo y muy ecléctico, donde aquí lo mismo estamos presentando un libro, que a su vez están haciendo conciertos, o que estamos presentando exposiciones. Tenemos una sala donde contamos la historia del azúcar, tenemos otra, la historia de Torre del Mar, hay una segunda planta donde está la historia de los yacimientos fenicios de la comarca de la Axarquía, y una tercera planta que ahora estamos preparando, a ver si podemos pronto tener una exposición de Blas de Lezo, el marino, el héroe español, que su batalla naval fue frente a nuestras costas, y que tantos triunfos le dio a España, en este caso en aquella guerra, incluso en la Cartagena de India, esa última que le ganó a los ingleses. Pues su primera batalla fue aquí, frente a estas costas, y vamos a dedicar un espacio también para dentro de este edificio para él.
O sea, un edificio de uso múltiple, bastante bien aprovechado.
Sí, se tiene actividades todo el día, y se abre de lunes a domingo sin parar, de manera interrumpida, los 365 días del año. Está organizado para eso. Hay salas de estudio, salas de exposiciones, salas de diapositivas, salas de teatro. Es decir, aquí se vive un ambiente cultural. Yo hablaba, a veces dicen, de la utilidad de lo inútil. A veces en la política parece que hay cosas que no son muy interesantes, como puede ser la cultura, el arte. El ser humano es el único que es capaz de hacer estas cosas, lo que algunos llaman inútil. Es verdad que cuando después vienen, pues, guerras y cosas, son los primeros cosas que se quieren cargar, ¿no? La cultura, o llevarse, o expoliar. Por eso es importante seguir trabajando a nivel local y a nivel provincial en la cultura y en lo que es autóctono de cada uno, y en este caso de nuestro municipio. Y aquí en este centro intentamos impartir eso.
Jesús, vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la 1:00 p.m. Después quiero seguir hablando contigo. En todo caso, desde el punto de vista turístico, ¿dónde está Vélez Málaga y dónde está Torre del Mar y respecto a otros puntos de la provincia, y dónde queréis llegar?
Bueno, nosotros a nivel turístico tenemos un gran potencial. A nivel de la provincia, es verdad que, bueno, la otra costa, pues Costa del Sol. Nosotros, la marca Axarquía Costa del Sol, cada vez es más potente. Queremos llegar a un turismo mucho más sostenible que la otra costa, que está invadida por el urbanismo atroz. Y tenemos una comarca de la Axarquía con esos pueblos blancos y con una gran gastronomía. Y esta costa la va a diferenciar, y estoy convencido, en los próximos años. Y ese es el trabajo que venimos desarrollando desde Vélez Málaga, y también como vocal de turismo que soy en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Axarquía.
O sea, es el equilibrio complicado de, hombre, desarrollarnos y estar en el siendo élite en el turismo, porque sí, vivimos de eso, pero sin caer en lo que en el excesivo turismo, ¿no?
Totalmente.
Sin romper la imagen tradicional de esa parte, ¿no?
Ya no tenemos como ejemplo la otra costa, tenemos como ejemplo cómo el dominio marítimo terrestre y el mar cada vez se eleva más y estamos perdiendo parte de nuestras playas. Aquí, afortunadamente, todavía fuimos capaces de hacer un paseo marítimo más hacia atrás y, sobre todo, lo importante, que dentro de esa sostenibilidad seamos capaces de aunar el interior y la costa, que Vélez Málaga y nuestra comarca tienen un grandísimo potencial y que lo estamos viendo en los últimos años en ese crecimiento tan importante en materia turística.
Pues si te parece, Jesús, vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una, vale, de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después volvemos hoy el programa desde el Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen, en la antigua azucarera. Estamos, entre otras cosas, para conocer actividades navideñas, y ahora vamos a hablar con el alcalde de Vélez de proyectos que tiene también para este municipio. Enseguida volvemos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a Mediodía COPE. La política española hace tiempo que se salió de los cauces de la normalidad y, por ejemplo, hace 5 años que la renovación del Consejo General del Poder Judicial está atascada. Y bueno, puedes pensar, ¿pero qué tiene que ver el órgano de gobierno de los jueces con la política? Pues tiene que verlo todo, porque son precisamente los partidos políticos los que eligen a los 12 miembros que forman el Poder Judicial. En cinco años, ni el PSOE ni el Partido Popular, los dos grandes partidos, han sido capaces de ponerse de acuerdo para su renovación y, lo que es peor, con el paso del tiempo, lejos de acercar posturas, la brecha se ha hecho mucho más profunda. Después de 5 años hemos acabado por asumir como algo normal lo que es una total anormalidad. ¿Que el Poder Judicial no se renueva?, pensarán muchos. Pues ya se renovará. La cuestión es que, dicho así, parece una cosa de togas en despachos, que queda lejos de los ciudadanos, pero todo esto nos afecta a todos, porque al estar en funciones, el actual Poder Judicial se está dejando de cubrir vacantes en tribunales importantes. Resumiendo, esto se traduce en más atasco judicial a la hora de resolver los asuntos de los ciudadanos, de cualquiera de nosotros. Si hay gente que lleva años esperando la resolución de un juicio, pues ahora a lo mejor tiene que esperar todavía más. Y así llevamos, como te digo, 5 largos años. Sin acuerdo político para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es hoy la novedad? Pues la novedad la encontramos en la propuesta que ha lanzado esta mañana en Herrera en COPE el líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo propone un 2x1, pactar la renovación del Poder Judicial y a la vez cambiar el modelo de elección para que precisamente la elección de los jueces no dependa del reparto que hacen los partidos.
¿Y si hubiera una oferta de hacer 10-10 en lugar de 12-8 o 8-12?
Mire, pues que el problema no es repartirse los miembros del Consejo, el problema es, de una vez por todas, decirle a la sociedad que el Poder Judicial es un poder independiente y que el órgano de gobierno de ese Poder Judicial tiene que ser, en consecuencia, independiente igual que sus miembros. Por lo tanto, esto ya no es un problema de control, esto es un problema de modelo.
Es decir, que los jueces tengan la capacidad de elegir a sus representantes, que, por cierto, es una idea en la que Bruselas ha insistido más de una vez por aquello de separar el poder político del poder judicial. La pelota queda ahora, por tanto, en el tejado del PSOE, pero en el PP creen que la propuesta no le va a interesar a Pedro Sánchez porque, según Feijóo, la intención del presidente del gobierno no es la de renovar el poder judicial, sino la de controlar, dice, el poder judicial con jueces afines, como ya ocurre con la Fiscalía o el Tribunal Constitucional. Sobre todo en un momento en el que tiene que sacar adelante una ley tan polémica y controvertida como es la de amnistía y que a buen seguro acabará recurrida precisamente en uno de estos tribunales. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y contamos, Pilar, un batacazo de España en el informe PISA, que mide el rendimiento de los alumnos de 15 años de 79 países. Los nuestros, los alumnos españoles, caen en todas las áreas con los peores resultados de la historia, por ejemplo, en matemáticas y en ciencias, y eso, que esta última materia es la que mejor se les da, según este informe. Hay que decir también que el desplome es general en casi toda Europa. Solo mejoran los asiáticos, con Japón liderando este informe. Eso sí, España se sitúa en la media de la OCDE, cuando casi siempre está por debajo, pero porque los otros países han tenido datos todavía peores. ¿Sabes quiénes han obtenido los mejores resultados en nuestro país? ¿Qué alumnos?
En nuestro país.
Sí.
En Castilla y León.
Pues sí, efectivamente, en Castilla y León lidera el ranking en las materias de lengua, matemáticas y ciencias. Y están al nivel también de Suiza, Estonia y Canadá, que se disputan el cuarto lugar, dependiendo, eso sí, de la asignatura. Las caídas más importantes en esto de la educación se han dado en Cataluña y en el País Vasco. Y si estás pensando en comprarte una casa, tienes que saber que a la subida de los tipos de los últimos meses se suma también la del precio de la vivienda. El precio medio, tanto de la nueva como de la vivienda de segunda mano, ha crecido un 4,5% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022. Acumula ya 38 trimestres consecutivos al alza, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Y fíjate también lo que se ha encontrado la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el Adolfo Suárez. 530 kilos de cocaína ocultos en cajas de aguacates. Eran tres pales con 38 cajas que viajaban desde la República Dominicana. Y en su última carta pastoral, el arzobispo de Sevilla anima a los jóvenes a afrontar la soledad, la depresión, y habla de la tiranía de la imagen. Don José Ángel Saiz Meneses se refiere a las selfitis como el uso abusivo de autorretratos, que en muchos casos encubre una falta de autoestima y puede convertirse en una verdadera adicción.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, que Ramón Chu de las campanadas, pues es algo que ya es un clásico. No nos sorprende. La sorpresa ha venido que en esas campanadas de Televisión Española va a estar Jenny Hermoso.
Una de las capitanas de las campanas del mundo, protagonista involuntaria del caso Rubiales, ha sido una de las elegidas para el especial de las campanadas en la 1. Hoy Jenny Hermoso, con el resto de las campeonas, juega contra Suecia en Málaga. Andrea Peláez.
Sí, noticia inesperada que saltaba a media mañana, lo comunicaba la televisión pública. Jenny Hermoso estará en las campanadas de la 1 acompañando en un brindis por los éxitos de este año y la igualdad en 2024 a los presentadores Ramón García y Ana Mena. La futbolista campeona del mundo será la invitada especial de la cadena tras todo lo sucedido en el Mundial. El día 1 estará en la Puerta del Sol, pero hoy estará aquí en Málaga con la selección española buscando cerrar con una victoria la primera fase de la Liga de Naciones. Ya estamos clasificadas para semifinales desde las 7 en la Rosaleda. Jugamos ante Suecia.
Hoy se disputa la segunda ronda de la Copa del Rey. Empiezan los partidos con equipos de primera: Cheneta, Getafe y Arosa Valencia. Se juega también un Español Valladolid y un Castellón Oviedo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, ninguno de los 4 candidatos a convertirse en nuevo rector de la Universidad de Málaga obtuvo el resultado adecuado para hacerlo. Así que los 2 más votados, Ernesto Pimentel y Teodomiro López, irán a una segunda vuelta, una votación que tendrá lugar el martes de la próxima semana, el 12 de diciembre. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Ayer charlábamos con Teodomiro López, uno de los finalistas en esa carrera al rectorado. Hoy queremos saludar al otro candidato, Ernesto Pimentel. Ernesto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena. ¿Qué lectura hace del resultado de las elecciones del pasado viernes? Del hecho de que ninguno de los aspirantes a rector haya obtenido mayoría absoluta, pero haya una segunda vuelta. ¿Qué lectura hace usted?
Bueno, muchas gracias por la felicitación y la lectura que hago es positiva. Entiendo, era difícil que ninguno de los 4, de las cuatro candidaturas obtuviese la mayoría del 50%, porque claro, 4 candidaturas se distribuye mucho el voto. Pero bueno, la lectura es positiva porque ahora estamos en un escenario totalmente distinto y creo que la capacidad integradora que demuestra nuestra candidatura puede servir para aunar esfuerzos en esta segunda línea de carrera.
El martes de la próxima semana se va a celebrar esa segunda vuelta en las elecciones al rectorado de la universidad. ¿Cómo se plantea estos días de campaña? Le preguntaba lo mismo a Teodomiro ayer. Una campaña, claro, de apenas unos días y encima con un puente de por medio. No sé si va a dar tiempo mucho a explicar más de lo que se haya explicado o a pedir el voto de alguna forma distinta.
Bueno, efectivamente, el tiempo y las circunstancias de ese tiempo, con muchos días festivos, donde la actividad en la universidad pues va a ser mínima, por no decir prácticamente nula, dos de los tres días que quedan lectivos, pues va a ser muy difícil. Nosotros nos lo planteamos simplemente insistiendo en que seamos una candidatura en la que tenemos una serie de propuestas donde apostamos por una universidad pública de calidad, donde los servicios tenemos que potenciarlos y mantenerlos como tales, como públicos, y eso es lo que queremos seguir insistiendo. También insistiendo en que, dadas las circunstancias, dada la configuración de las votaciones, pues lo que aspiramos es a, efectivamente, conseguir la confianza de aquellas personas que optaron por otras dos candidaturas que ahora no existen.
Lo primero que hará, si Ernesto Pimentel se convierte en el nuevo rector de la Universidad de Málaga, lo primero, lo más inmediato, lo que tiene en la cabeza, decir, esto me lo quito cuanto antes.
Bueno, hay muchas cosas. Es difícil de hablar de algo el primero, porque parece que entonces vas a secuencializar la acción de gobierno. Y la acción de gobierno tienes que plantearla lanzando en paralelo muchas cuestiones. En particular, bueno, por mencionar algo, hay una cuestión, obviamente, que tenemos que hacer, que es cambiar las estructuras de gobiernos, que será lo primero que tenemos que hacer, nombrar un gobierno que cambie los estilos de gobernanza que hasta ahora hemos tenido, pero también tenemos que acometer inmediatamente lo que es los nuevos estatutos que han de acomodarse, adecuarse a la nueva legislación vigente, que además es mucha y muy muy variada y muy cambiante. Pero, por supuesto, lo que necesitamos también es establecer qué medidas vamos a tomar para que nuestro estudiantado, por un lado, y nuestro personal, tanto docente investigador como de técnico de gestión y ambiente de servicios, pues estén en las mejores condiciones posibles en una universidad pública como la que queremos mejorar.
Ernesto Pimentel, candidato al rectorado de Málaga, muchísima suerte el martes, el 12 de diciembre. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, te doy la bienvenida. Estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Hoy nos encontramos en la Axarquía, en la capital de esta comarca, en Vélez, Málaga. Queremos dar la bienvenida a la Navidad desde este punto de la provincia. Enseguida, lo primero que hago es hablar de energía solar. Hace ya algún tiempo que te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones. Y no te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano porque te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Antes del boletín de noticias de la una, estábamos hablando con el primer teniente de alcalde del municipio de Vélez, Málaga, y teniente de alcalde de Torre del Mar, donde nos encontramos con Jesús Pérez Atencia. Jesús, hablábamos del turismo, sí, de la necesidad de no pasarnos para no convertirnos en algo que aquí pues no es lo que se quiere, ¿no? Pero en Vélez me han dicho que hablan y que presumen de un destino turístico inteligente. ¿Esto qué significa?
Bueno, el DTI es una de las acciones turísticas que se están llevando a cabo por parte del gobierno, en este caso, pues bueno, para ir a esa competitividad de una manera más sostenible. Y se basa, bueno, en varios ejes, como puede ser la accesibilidad, que es por donde nosotros más hemos sido enfocados en esas auditorías, porque esto pasa por una serie de auditorías, y sobre todo muy transversales, que mira todas las áreas del ayuntamiento para convertirte después, posteriormente, en ese destino turístico inteligente. Y es la donde se mira la calidad del residente, la mejora del posicionamiento y esas herramientas que tenemos que ir impartiendo para ir mejorando. Es decir, la primera vez que tú eres destino turístico inteligente, pues te lo pueden dar por accesibilidad, pero tú puedes ir a convertirte en DTI con mayores logros, ¿no? Pasa igual que con las certificaciones de la Q de calidad en las playas. La primera vez que tú eres Q de calidad, pues te dan unos mínimos, pero posteriormente puedes ir hacia, como hicimos nosotros, ser los pioneros en España por un modelo que se hizo público-privado de colaboración con el ICTER para que el sector privado se involucrara y no fuera solo en los arenales los que estuviesen en perfecto estado, sino también los propios chiringuitos o ya restaurantes de playa. Por lo tanto, ser destino turístico inteligente son estas herramientas que te hacen de convertirte en un turismo más accesible, menos contaminante, más respetuoso con el medio ambiente y que debes de cumplir, son muy estrictos, unos parámetros de exigencia bastante importantes. ¿Para qué? Pues bueno, España lo que se convierte es competir, quiere competir de una manera diferente a otros destinos turísticos que afortunadamente nosotros podemos presumir de esa calidad en los servicios que no están en otras ciudades y que son, bueno, más peligrosos. Por ejemplo, destinos que estaban compitiendo en los últimos años, antes de la pandemia, mucho con nosotros, era un gran competidor, podía hacer Cuba, ¿no? Sin embargo, la Costa del Sol, en estos últimos años, después de la pandemia, vuelve a lanzar a poner en marcha su gran estrategia junto con la Junta de Andalucía del gobierno de Juanma Moreno, que está haciendo un gran trabajo en este sentido, bueno, para que la Costa del Sol pues sea referente, no solo por tener sus playas, sino que tengamos también certificaciones a nivel de todo tipo para que seamos un destino no solo de sol y playa, sino también gastronómico, cultural y de calidad. Por lo tanto, DTI lo que hace es que la persona que venga aquí se convierta en facilidades a la hora, convierta el destino en algo más atractivo. Acciones que se están llevando a cabo en Belén Málaga son múltiples, desde aplicaciones de app, donde tú desde cualquier lugar del mundo puedes ver el estado de nuestras aguas, de nuestras playas, la accesibilidad universal, que tenemos playas accesibles, 5 puestos de socorro, donde te bañan directamente a las personas con discapacidad, donde hemos hecho una gran inversión por parte de este ayuntamiento y en este gobierno estamos trabajando también para seguir aumentando esa calidad, y eso hace que dentro de, creo que de la provincia de Málaga, seamos Marbella y Belén Málaga ahora mismo destino turístico inteligente.
Bueno, pues enhorabuena y a seguir trabajando, concejal.
Sí, en eso estamos, y el alcalde que está por aquí os podrá explicar pues todos los proyectos que estamos trabajando, y yo intentar que ayudar en este gobierno a que salgan las cosas adelante, que tenemos grandes retos en esta ciudad.
Gracias, concejal. Gracias. Muchas Jesús. Gracias. Saludo a otro Jesús, al alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiaña. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por recibirnos en el municipio, un municipio que tiene la peculiaridad de ser muy grande, de tener distintos núcleos poblacionales, con cada uno con sus características. ¿Eso cómo se consigue gestionar?
Bueno, por eso yo creo que cuando nos presentamos a las elecciones, yo digo casi todos los días que soy alcalde de esta tierra maravillosa, con 22 kilómetros de costa, que efectivamente, como estaba diciendo mi compañero Jesús, lleva mimándolo desde hace mucho tiempo. Y es verdad que antiguamente las playas eran como un poco el verano, pero bueno, lo del cambio climático y algunas otras circunstancias han hecho que ya nos bañemos en diciembre, ¿no? Y que, por tanto, pues estén listas, tengan que estar listas para exhibición desde el minuto uno, siempre. Y siempre lo he dicho y lo continúo diciendo, antes lo decía desde otra posición, ahora como alcalde y como compañero de Jesús Pérez Atencia, pues ciertamente que tenemos una maravilla, unas playas que hemos heredado porque tienen una riqueza natural, pero además que la tenemos en disposición para todos los visitantes todo el año. Y eso es muy importante, unirlo con una riqueza pues agrícola de primer nivel, en la que estamos, ¿verdad?, peleando por el agua. No he podido tener todavía acceso a qué se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero creo que vienen buenas noticias en este caso para esa situación que estamos viviendo de sequía, pero que tenemos un campo, bueno, con unos frutos, unos subtropicales auténticamente maravillosos, y todo ello unido también pues al pescado del puerto de la Caleta, que creo que todos presumimos, porque si damos una vuelta en cualquier mercado, en el de Atalazanas, que he tenido mucha oportunidad, porque soy funcionario y he trabajado hasta ahora en la delegación del gobierno, ha sido mi último destino, en el mercado de Tarazona, si presumían de algo, es decir, Boquerones de la Caleta, del puerto de la Caleta, todo el puerto de la Caleta, y bueno, pues con lo digo, estamos en el mejor sitio. Y evidentemente pues me alegra enormemente que podamos compartir un rato de radio con vosotros.
Alcalde, lleva poquito tiempo en el ayuntamiento.
Como alcalde.
Entiendo que tiene mil planes en la cabeza para el municipio. ¿Qué proyectos a corto, medio, largo plazo quiere poner en marcha en Vélez Málaga?
Bueno, pues estamos trabajando el puerto de la Caleta, que es algo que acabo de nombrar, en esa inmediatez del proyecto que se va a presentar casi ya antes que termine el año, de la lonja pesquera, que creo que va a revolucionar y va a mejorar mucho pues la calidad del trabajo, en este caso de esa materia prima, como digo, con el campo. Estamos trabajando en la mejora de las comunicaciones con otras administraciones públicas. Tenemos dos deudas pendientes, una con la Junta de Andalucía, que es la 356, el desdoblamiento desde el Trapiche hasta el acceso a la autovía, que mejore pues esa comunicación, esa salida de nuestros frutos del Parque Tecnoalimentario y de todas las empresas del sector, y otra deuda, en este caso, con el Gobierno de España, como es el desdoblamiento de la A7 a su paso el semienlace de Caleta. Y evidentemente el proyecto fundamental en el que estamos trabajando, sin duda, para que sea una realidad lo antes posible, es poner la primera piedra de esa futura desaladora, que seguro que nos va a tranquilizar a largo plazo, porque nos va a asegurar una cantidad de agua no solo para nuestros vecinos, para el consumo, sino también para nuestros campos, que evidentemente es un ámbito que tenemos, en el que tenemos que seguir trabajando y que tenemos, bueno, pues que darle el máximo apoyo.
Hoy precisamente lo decía el alcalde, ¿no? El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía está aprobando medidas que nos van a dar a conocer pues ya mismo, en cuestión de minutos, para luchar contra la sequía. Esta zona, aquí sabéis bien, lo sabemos en toda la provincia, sí, en Andalucía, pero aquí lo sabéis bien lo que es la sequía. Actualmente, ¿cuáles son las restricciones que hay para la población y para las empresas?
Sí, porque eso además casi nos hicimos famosos de ser el primer municipio que optamos. Ya precisamente el año pasado el agua, las duchas de nuestras playas estaban cortadas, precisamente adelantándonos a eso, porque es verdad que hay que agradecer a los vecinos su comprensión. Yo creo que en este caso quizás estas medidas tenían que haber venido con anterioridad y a lo mejor pues habríamos podido hacer un reparto más equitativo si hubiéramos tenido más reservas, ¿no? Pero ahora, afortunadamente, con un aporte adicional de agua de uno de nuestros pozos, buscando esa emergencia o justificándolo en esa emergencia, una inversión de más de 1.000.000 euros, 1.200.000 euros, que hemos tenido que consignar con un contrato de emergencia rápido, pues ahora las restricciones no son tan grandes, casi ya se han estabilizado en las 11 de la noche en adelante hasta las 7 o las 8 de la mañana, ¿no? Pero hemos llegado a tener 12 horas de restricciones, que además, en algunos casos, cuando se corta, cuando luego llega, tarda en llegar, ¿no? Porque hemos heredado pues unos depósitos muy pequeños de agua, también alguna fuga importante, y luego otro problema también con el agua regenerada, que hay que agradecer a la Junta de Andalucía el esfuerzo que ha hecho. Es decir, porque si Dios quiere, creo que para el mes que viene va a llegar también el agua del Peñón del Cuervo, con lo cual van a ser 21 hectómetros cúbicos que no se contaban con ellos hace dos años, ¿no? Y que además mejoran a su vez la calidad de la agua de la playa, porque al final no sale ese agua aunque tuviera un tratamiento, ¿no? Entonces, como digo, son muchos, pero fundamentalmente estamos muy sensibilizados con este tema, y estamos también muy sensibilizados con el tema de la movilidad. Esperemos que pronto llegue, bueno, pues por un lado, que entremos en ese consorcio metropolitano de transporte, que también es otra promesa que, en este caso, mi compañera, la delegada del Gobierno, la que ha sido mi jefa administrativa hasta hace poco, Patricia Navarro, no hace mucho, decía, ¿no? Y que están, me consta que están trabajando, porque creemos que tenemos que entrar ya, estamos muy cerca. Hay muchos de los oyentes, me consta, que viven ya con nosotros, aunque desarrollen su vida profesional en Málaga o tengan alguna otra vinculación, especialmente desde Valleniza hacia Chilche, y cada vez somos más los que necesitamos esa movilidad, porque sin duda esas caravanas y esos problemas los sufrimos a unas horas determinadas. Llevo 30 años yendo a Málaga, así que puedo dar fe.
Conoce la evolución, ¿no?
Efectivamente,
conoce la evolución,
sí.
Del tráfico.
De todas maneras, es verdad que normalmente los problemas en los últimos años se han agravado en octubre, noviembre y diciembre. Parece que de enero en adelante mejoraba un poco, no es que mejore una barbaridad, pero mejora un poco la fluidez. No sé si es que hay menos estudiantes en la universidad, teletrabajan, se ponen malos, no lo sé, pero es verdad que varía un poco en el primer trimestre, en el otro medio año suele ser algo mejor.
Hablábamos de la movilidad que le preocupa al alcalde de Vélez Málaga, es evidente, de la sequía que también le preocupa. Hablaba de esa primera piedra para la desaladora. ¿Qué sabemos de ese tema? ¿Qué le cuentan al alcalde?
Precisamente ahora mismo hemos recibido la publicación en el BOJA del periodo de información pública de las dos iniciativas que hay privadas, que ahora mismo, porque había tres, pero una de ellas se ha retirado o no la han visto, bueno, en este caso de las dos que han quedado. Y el ayuntamiento, ayer mismo tuvimos una reunión con los técnicos municipales para participar en esas alegaciones, defendiendo en este caso, bueno, creemos con mi compañero Jesús y yo creo que con el resto de la corporación, la mejor ubicación, que sería un poco en la cercanía de la actual depuradora, en una zona ahí intermedia en la que puede llegar agua, digamos así, para que a su vez sirva para riego, sirva para consumo y también afecte, porque estamos hablando de que la posibilidad de la cercanía de la desembocadura del río Vélez es una zona de una riqueza fenicia arqueológica importante, medioambiental y que además en este caso es una zona de crecimiento que ha tenido Torre del Mar hacia el río y que por tanto en este caso queremos preservarlo y queremos que sea la mejor ubicación, como digo, en esta zona, ¿no?
Bueno, movilidad, repito, sequía y vivienda.
¿A quién no le preocupa? Y aparcamiento, efectivamente.
¿A quién no le preocupa? A cualquier alcalde, a cualquier ciudadano le preocupa lo que está pasando con la vivienda, tanto precio de alquiler como precio de compra, teniendo en cuenta que la vivienda no es competencia de los ayuntamientos, en primer lugar. Pero sí que los ayuntamientos quieren dar respuesta a los ciudadanos. ¿Qué opciones baraja el ayuntamiento?
Pues nos hemos puesto a trabajar desde el minuto uno y de hecho lo primero que estamos haciendo ha sido revitalizando y reactivando el registro de demandantes de viviendas de promoción pública, de viviendas de promoción oficial, y en este caso el ayuntamiento lleva, pues en este caso en los últimos 8 años no había hecho ninguna vivienda nueva y tenemos pues casi 700, podíamos tener casi espacio para 700 viviendas en nuestro municipio. Y en ello estamos trabajando. Tenemos zonas en Torre del Mar, en Vélez, en Valleniza, en Almayate. Y además estamos sacando o viendo la posibilidad de sacar unos pliegos, porque además hay también, en este caso, empresas que podrían llevarlas a cabo. Con lo cual, en ese sentido, estamos trabajando y espero muy pronto que tengamos novedades. Está el concejal de urbanismo y también, en este caso, el responsable de la empresa municipal de la vivienda, que curiosamente en los últimos años no ha hecho ninguna, con lo cual esperemos que ahora estamos poniéndonos las pilas. Y también el tema de los aparcamientos, que es otro problema fundamental y en el que, bueno, pues esperemos que podamos poner en marcha 4 aparcamientos, porque lo habíamos anunciado, 2 en Vélez y 2 en Torre del Mar, en sitios estratégicos, precisamente en el que hay mucha movilidad, para no solo que sirvan para residentes, sino también en este caso para el
rotación,
día a día,
¿no?,
de rotación, efectivamente.
Estamos hablando con el alcalde de Vélez Málaga, con Jesús Lupiáñez. Alcalde, para terminar, Centro Histórico de Vélez Málaga, ¿el plan que tiene el ayuntamiento para su recuperación cuál es?
Bueno, pues aparte de haber nombrado un concejal del Centro Histórico, que además es una persona muy conocida y muy amante de este entorno, estamos trabajando para que los trámites administrativos y urbanísticos sean lo más rápido posible, para que la gente que venga, pues que pueda tener su vivienda, porque hay mucha gente que necesita y que quiere volver al Centro Histórico para vivir, que probablemente sea el principal motor para su revitalización. Nos estamos mirando mucho en esa apuesta que desde el Ayuntamiento de Málaga, el alcalde Paco de la Torre, el que, bueno, tengo ganas de haber sido él haya sido mi alcalde mentor, el que tengo como referencia, ha conseguido transformar el Centro Histórico de Málaga, pues en un lugar, bueno, pues con mucha vida, ¿no? En este caso.
Ojo que a veces se le critica.
Bueno, que tiene mucha, pero
que
bueno,
tiene demasiada vida.
Pero bueno, pero yo también he vivido en Málaga unos cuantos años, cuando empecé la carrera allí, y vivía en calle Estracha. Y salir por la noche era una pena, era una auténtica pena. Probablemente tengamos que llegar a un equilibrio, ¿no? Y estoy convencido que lo vamos a conseguir, porque al final, además, lo importante, y es que también fue el éxito de Málaga, es que los mismos vecinos se creyeran que vivían en el mejor sitio del mundo. porque en aquella época había como mucho desarraigo, que es lo que quizá hemos heredado un poco de ahora mismo de la realidad, ¿no? Eso va unido a una serie de promoción, de actividades. Hoy mismo comenzamos la Navidad y la comenzamos en todo el municipio de una manera bárbara. No sé si mi compañero Jesús está explicando todo lo que tenemos aquí cerca en Torre del Mar, pero hoy en la Plaza de las Carmelitas, bueno, en este caso en el Camino de Málaga, que han estado un año aguantando una obra, que empezaron la obra unos días antes del inicio de la Navidad, con lo cual no pudieron disfrutarla, pues esperemos que este año desde el minuto uno lo puedan disfrutar, ¿no? Y esa es otra de las formas en las que estamos fomentando, y luego una apuesta fundamental por las actividades culturales, ¿no? Tenemos una concejala de cultura, tenemos un equipo de cultura que está haciendo muchas cosas, pues revitalizando la figura de Cervantes, que estuvo viviendo en Vélez, Málaga, María Zambrano, de Blas de Lezo, de tantas y tantas, y luego además esa otra apuesta, si Málaga es la ciudad de los museos, se ha convertido en la ciudad de los museos, Vélez Málaga es la ciudad de los artistas. Por poner un ejemplo de imaginero, hay 8 imagineros en Vélez Málaga, 8 personas que están haciendo imágenes para la Semana Santa de Andalucía, ¿no? Empezando por Israel Cornejo, ¿no? Que quizás sea el más conocido. Pero luego tenemos pintores de la talla de Francisco Hernández, de Eugenio Chicano, de Evaristo Guerra, de Antonio Valdés, de Antonio Hidalgo. Tenemos luego escultores, Jaime Pimentel, Paco Martín, José Casamayor, José Luis Martín. Es decir, y mucho arte en su conjunto, ¿no? Precisamente. Pronto vamos a hablar ahora también de otra de las actividades, como es el Belén Viviente de Almayate, en el que Almayate, bueno, pues se entrega a una escena de la vida de Jesús, en este caso la más bonita, ¿no? Cuando nace, y en la que pues se implica tantísimo la gente, ¿no? Con lo cual, creo que tenemos las mimbres para decir, muchas veces se dice, esta tierra le falta un poquillo para prosperar, para despegar, y estoy convencido que lo vamos a conseguir con mucha pasión y con mucha ilusión.
Bueno, alcalde, para terminar, nos invita a los malagueños, al resto de malagueños de la provincia, a disfrutar de todas esas actividades de Navidad.
Efectivamente, yo creo que es cuando nos transformamos más en niños, y del 5 al 5, el municipio de Vélez Málaga abre sus puertas, empezando en Chilche, terminando en Lago y en Triana, para que, bueno, puedan compartir con nosotros toda esa Navidad con las mejores riquezas de los productos que empecé diciendo, ¿no? De nuestro aguacate, nuestros mangos, nuestro pescado de la caleta, nuestra gastronomía y creo que nuestra simpatía. Siempre decían, hay un dicho famoso de Vélez, que la gente, el que llega de fuera, coloca su zurrón en la higuera y se queda para siempre. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de que los que son de aquí simplemente son porque lo sienten, ¿no? Y espero que si hay muchos los que vengamos, muchas las oportunidades que tengamos de poder hablar de nuestra tierra. Y bueno, pues agradeceros enormemente el esfuerzo y las ganas de echar con vosotros, de que estéis hoy aquí, que no sea la última, sino que repitamos en un espacio que tiene tantos siglos de historia, que era esa fábrica de azúcar, que todavía recuerdo el olor a melaza cuando mi padre me traía para verla, en este caso que rememora uno los añitos en los que ya no tiene uno a los que están, pero en los que nos conformamos o nos convertimos en niños para disfrutar de estos días de Navidad.
Pues del 5 de diciembre, es decir, desde hoy hasta el 5 de enero, la Navidad pues la podemos vivir aquí en Vélez, Málaga. Hoy toda la programación de COPE más Málaga se va a hacer desde Torre del Mar. Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez, Málaga, muchísimas gracias, a disfrutar de estas fiestas.
Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos, ya sabéis que quedáis invitados, porque además ahora os dejo con un
enseguida voy a saludar
con otro grande de nuestros embajadores.
Gracias, alcalde. Gracias. Enseguida voy a saludar a otro invitado que tengo por aquí, a Paco Alba. Seguro que nos va a animar a disfrutar de otra de las actividades propias del municipio de las que ya avanzaba algo el alcalde. En todo caso, aunque esté lejos de Málaga, aunque esté lejos del estudio, no quiero faltar nunca a mi cita con nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloísa Molina. Allí encuentro hoy a Maite Fernández. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas.
Maite, bueno, ella es, para los oyentes que no la conozcan, que no sean habituales, farmacéutica de Farmacia Eloisa Molina, es especialista en dermofarmacia y conocida en Instagram como Maidertopips. Maite, hablamos siempre, estamos saturados de hecho de la información que tiene que ver con la piel, el cuidado. ¿Realmente sabemos cómo debemos comenzar a cuidarnos la piel desde cero?
Pues muchas veces es verdad que, lo como has comentado, queremos algo, lo tenemos. Queremos tal, a golpe de clic en internet lo podemos ver, pero en el cuidado de la piel es bastante más complicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si no sabemos por dónde tenemos que comenzar, es consultar con un especialista. Es verdad que muchas veces cuando vienen a preguntarnos, ya vemos una alteración en la piel y es producida porque hay una mala gestión de la rutina o hemos comprado productos al tornizón. Entonces es muy necesario preguntar primero a un especialista. Y luego también quería comentaros, por si hay personas que quieren empezar por ellas mismas, que también podemos intentarlo, hay una pirámide de la salud creada por la doctora Draelo, que nos muestra cómo debemos introduciendo estos ingredientes cosméticos según vayamos ascendiendo por sus niveles de esa pirámide. Está muy guay, la vamos a comentar ahora.
Vale, porque entonces no podemos empezar por donde queramos, sino que hay que seguir un orden.
Exactamente, esto es como una casa, no podemos empezar por el tejado, porque ¿qué va a ocurrir? Que al final la casa se va a terminar desmoronando, y en este caso estamos hablando de nuestra piel, que podemos causar un problema de salud. Hay que tener clara una cosa, y yo siempre lo digo, cuando cuidamos la piel, nuestro principal objetivo es la salud, y luego la belleza, porque una piel sana siempre va a ser una piel bonita.
Maite, en esa pirámide, comenzar por la punta de la pirámide sin haber seguido los pasos de la base, eso no es nada aconsejable, por tanto, ¿no?
No, para nada. Siempre es empezar siempre por la base. Por ejemplo, como hemos dicho, la base de la pirámide, vamos a comenzar pues proteger y tener una función barrera óptima. ¿Esto qué significa? A ver, cuando venís a preguntarnos por una rutina cosmética y tal, siempre decimos que lo más importante es la fotoprotección. Y no es que lo quiera decir yo, sino es que los grandes profesionales de esta especialidad no han demostrado que el principal enemigo de la piel es el sol, que provoca el envejecimiento prematuro, manchas, acné, arruga, falta de firmeza, y en el peor de los casos puede producirnos cáncer de piel. Por eso yo siempre voy a decir que si no vamos a utilizar fotoprotector a diario, es mejor no gastarse en una rutina, porque es que no nos va a servir de nada. Yo que soy así de transparente.
Vale, en o sea, la base, dime. Ajá, la fotoprotección es básica, ¿no?
Básica. Hay que tener en cuenta de que el sol daña las estructuras de la piel. Y ya no solamente como eso, que hemos comentado que podemos tener algo mucho peor, como es el cáncer de piel. Entonces, en esta base de la pirámide vamos a encontrar esa fotoprotección, en el que también vamos a incluir los antioxidantes, que van a proteger pues la piel de esos radicales libres que se les escapa a veces al fotoprotector, como la vitamina C, la vitamina E, la niacinamida. Entonces, también es muy importante tenerlo bien asentado. Y como también hemos comentado antes, la función barrera también está en esa base de la pirámide. Que es la principal barrera de la piel frente a agresiones externas, como microorganismos, agresiones químicas, radiaciones solares, por lo que también es muy importante que esté intacta. Luego, dime.
No, te estoy escuchando, estoy hasta tomando notas, Maite.
Vale. Es que también ahora hay una actualización de esta base de la pirámide en la que se han añadido la dermobiota, que es un conjunto de microorganismos beneficiosos para la piel que también tenemos que tener intactos. ¿Por qué? Porque cuando hay una disbiosis, que es una alteración de esta microbiota, producen patologías como, por ejemplo, el acné y la rosácea, que eso antes no se conocía tanto y se está viendo que son muy importantes.
En fin, una pirámide, un orden que hay que seguir, la limpieza básica, la protección, la fotoprotección también, y después estos tratamientos, estos cuidados que nos está explicando Maite. A Maite Fernández la encontramos en la farmacia Eloisa Molina. Se encuentra este establecimiento en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año de 8:30 de la mañana a 10 de la noche y disponibles 24 horas del día en su página web dermalike.es. Maite, te mando un abrazo enorme. Tenemos que seguir hablando del cuidado de la piel.
Perfecto, muchas gracias. Un saludo grande.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Paseo del Parque de Málaga acoge la Gran Feria Sabor a Málaga 2023. Descubre los mejores productos de la provincia. Participa en catas, talleres gastronómicos y degustaciones. Realiza tus compras de Navidad con nosotros. Apuesta por los productos kilómetro cero. Del 5 al 10 de diciembre, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Más información en saboramálaga.es. Diputación de Málaga.
¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. Disfrútalo. emecocinas.es. Distribuidor oficial Diluso.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy te estamos animando a conocer la Navidad desde Vélez Málaga, y en Vélez Málaga, ya sabes, en Torre del Mar, que es donde nos encontramos, del 5 de diciembre, desde hoy mismo hasta el 5 de enero, un montón de actividades con motivo de la Navidad que nos han estado detallando, en este caso también el alcalde, que nos ha acompañado unos minutitos. Y destacaba el alcalde algo que está declarado fiesta de interés y singularidad turística, que es el Belén viviente de Almayate. Quiero saludar al director del Belén, al responsable del Belén, es Paco Alba. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y a todos los radioyentes.
Cuando alguien que no haya visto ni haya vivido el Belén viviente de Almayate se le quiere animar, ¿qué se le dice? ¿Cómo se le explica qué es esto?
Pues después de 20 años casi, pues yo diría dos cositas. Una primera, que es una manera entrañable, bonita, de vivir la Navidad, olvidándonos un poquito de todo lo que nos rodea. Y bueno, después de 20 años dicen que conseguimos transportar a los que nos visitan casi al año 2000. Pues es una cosa bonita, una frase bonita que nos dicen, que se olvidan de dónde están. Porque lo que nosotros ofrecemos es nuestra peculiaridad, es una representación teatral y musical que no es un Belén visitable, no es un Belén que se entra y se sale por otra puerta, es un Belén que uno entra como un teatro, se sienta, tiene un aforo de 900 personas, convertimos un gran patio, el patio del colegio de Almayate se convierte totalmente en un pueblo, no se ven las pistas deportivas, no se ve nada, se ve el pueblo, y por eso la gente, bueno, incluso incluimos muchos elementos de nuestra exarquía, que hace que de alguna manera nos ayude a olvidarnos de dónde venimos y a dónde hemos entrado.
O sea, que te metes en otro lugar, en otra época completamente.
Exacto. Intentamos con el decorado, con el revestimiento del suelo, con casas, con todo el decorado que tenemos a lo largo de ese patio, donde llevamos a cabo 12 capítulos, donde contamos la historia de la Navidad, lo que nosotros decimos que, bueno, que de alguna manera aportamos esa historia del nacimiento de Jesús entrañablemente en nuestras vidas. Y, bueno, llevado toda la historia, tiene un recorrido. Pero un recorrido que pasa por 12 capítulos, desde ese nacimiento, primero desde la Anunciación a la Virgen María, pasa por todos esos capítulos donde también San José tiene su protagonismo especial, donde el pueblo tiene su protagonismo especial, donde de alguna manera también la Virgen María se encuentra con su prima Isabel, donde también hay un pueblo que se organiza para recibir a ese niño Dios, y la visita de los Reyes Magos y despedida de los Reyes Magos y huida a Egipto. He dicho en breves palabras los 12 capítulos, pero que también digo otra cuestión: hay mucha gente que cuando va allí quizá pueda estar escuchando la historia, quizá pueda estar mirando lo que le ponemos por delante, porque utilizamos una iluminación pues bastante buena, porque nos ayudan, nos regalan y a veces pues nos pagan incluso, el ayuntamiento nos ayuda mucho, pero también la empresa Algo Suena, que es muy popular y muy famosa, pues nos ayuda también con el sonido, con la luz, y hacemos que la gente no se pierda en ese gran decorado. Pero nosotros a veces vemos que hay gente que está mirando a lo mejor al burro que está pasando, que a lo mejor está mirando a las lavanderas como lavaban antiguamente en esas piedras, a lo mejor
porque el público se va moviendo,
no, se sienta, pero puede verlo todo. Puede verlo todo, es un escenario abierto y además es como si fuera un anfiteatro, y caben 900 personas sentadas. Entonces, bueno, pues están disfrutando o bien de la historia, o bien de lo que ellos ven,
o de la música, o del aceitunero
que está pasando por allí y están viendo cómo parten la aceituna, cómo hacen la gacha, o cómo hacen la morcilla, o cómo hacen allí muchos elementos de rosco. Hay mucha cuestión, mucha vida en el pueblo. Hay una historia y una en pueblo. Bueno, está armonizado, pero...
Paco, ¿y todo esto cómo se ensaya? Bueno, se me ocurre, ¿dónde se guardan las cosas? ¿Cuándo se empieza a montar todo? ¿Y dónde se ensaya, dónde se selecciona a los participantes? Porque estamos hablando de un Belén viviente, o sea, sí, que no son muñecos, que son personas.
Exacto, exacto. Yo siempre digo que existe una magia de la Navidad, porque si no, yo también...
No saldría.
Cuando termina, digo, ¿esto cómo ha sido posible otra vez? Bueno, pues sí, es verdad, hay mucho movimiento entre los que actúan y los que trabajan voluntariamente, porque aquí todo es muy voluntario, pues podremos ser unas 200, unas 150 o 200 personas, depende del año, porque claro, todo esto depende mucho, pero en torno a 200 personas. El ayuntamiento también nos ayuda mucho, gracias a Dios últimamente también, pues se está involucrando bastante, además Jesús, antes nuestro alcalde, tenemos, todos los alcaldes han estado muy volcados a nosotros, pero Jesús, incluso cuando no ha sido alcalde, ha estado muy volcado también, y eso pues nos alegra también que podamos contar otra vez con su ayuda pues más activa. Pero es verdad que nosotros tenemos también, por parte de la Tenencia Alcaldía de Almayate, tenemos un lugar donde tenemos guardado, no tenemos casa, tenemos guardado todos esos enseres, que a partir de que termina el colegio, por eso es muy importante la fecha, porque la fecha no se puede poner en torno muchas veces a la Navidad, el día 25, porque el colegio no termina hasta el día 23.
Claro, ¿y cuándo es esas representaciones del Belén viviente de Almayate? ¿Cuándo son?
Pues este año va a ser 29... viernes a las 7 de la tarde, sábado 30 a las 6 de la tarde. Yo siempre digo lo mismo, esto se va a olvidar seguramente, pero en la página web belenviviente-almayate.com uno puede revivir esto que le estamos diciendo aquí. Hay fotos, ahí está todo puesto, lo principal de lo que vamos a llevar a cabo. O en las redes sociales, también en Instagram o también en Facebook, pues van a poder ver todas estas cosillas, si quieren ver fotos, si quieren ver, bueno, pues ahí estamos alimentando para que la gente, al final, la página web es lo que nos salva a todos, ¿no?
Claro, pues el Belén Viviente de Almayate, es su responsable, su director es Paco Alba, recordemos, 29 de diciembre, 30 de diciembre. Estamos hablando 7 de la tarde, el 29 de diciembre, a las 6 de la tarde, el 30 de diciembre. Es una forma de vivir la Navidad de una forma especial. Exacto. ¿El niño también es viviente?
Pues sí, viviente y muy pequeño.
Ay, madre
bueno,
mía.
En este caso tenemos dos niños Dios. Este año tenemos, bueno, porque hay dos representaciones y ahí a la familia le gusta muchas veces. Cuando llega marzo, tenemos la anécdota de que empiezan a decir, Paco, cuenta conmigo. Y entonces lo que hacemos es decir, pues bueno, pues ya sabes que a partir de hoy rezamos mucho para que nazca bien y que tengáis un buen nacimiento, para que después podáis venir a ver el nacimiento nuestro. Este año contamos con Marco, es un muchacho muy pequeñito, que tiene 3 mesecillos, va a tener 4, y también de manera especial vamos a tener también a Cataleya, que es una niña que también es sobrina de la que hace Virgen María, es nieta también de abuelos que están trabajando, han trabajado en la posada, en el pueblo, el hermano también trabaja. Sí, esto es todo mágico, familiar. Además es que hay hasta 3 generaciones dentro de ahí, abuelos, padres y nietos. Y bueno, y es muy bonito, es una cosa muy bonita, muy entrañable. Yo por eso digo que la magia sale. Pero es una hora y media, una hora, hora y cuarto, es viviente, lo que decía Mónica antes. ¿Por qué? Porque es viviente y hay cosas que queremos que salgan como nosotros queremos, pero al final no es así.
Claro.
Porque,
como sí, cualquier.
Porque a veces uno se nos atasca y claro, dice que no ando. A veces los caballos que vienen con los Reyes Magos van más despacito de lo que nosotros queremos. Y los Reyes Magos vienen. Yo invito a la gente que quiera llevar a sus niños a ver a los Reyes Magos, porque los Reyes Magos vienen, se presentan, andan muy cerca de ellos, incluso después tienen la experiencia. Este Belén es entrañable también, creo yo, porque después dejamos que la gente pise. La gente dice que estamos un poco locos, pero qué bonito es poder pisar ese sitio donde ha nacido el niño Dios. Se hacen fotos en todos los lugares del Belén. Incluso prueban las migas, los chorizos, las morcillas, las gachas, también hay castañas, los roscos, todo eso que se ha elaborado allí, se puede probar. Bien. Al día siguiente ya nosotros nos encargamos de otra vez de ponerlo todo, que parezca todo bien, para que la siguiente pase pueda hacerlo. Así llevamos 20 años y la verdad que contentos, pero con mucha ayuda. También digo que esto es complicado. Por eso cobramos 5 euros la entrada, hemos tenido de todo, incluso de muchos años que no se cobraba para que la gente pudiera acceder, porque la anterior crisis fue muy dura, ahora tampoco es que estemos muy bien, pero bueno, necesitamos algo de ayuda. Claro. Entonces, pues entre la empresa, el ayuntamiento, lo que nosotros recogemos, seguimos adelante con todas las vestimentas y todo lo que supone montar un Belén viviente.
Bueno, digo una... Belén viviente de Almayate, 20 años ya, la representación el 29 de diciembre y el 30 de diciembre. Paco, muchísimas gracias, que vaya bien.
No, las gracias a ustedes y a ti, Mónica, y a todos los que nos escuchan, y a la Casa Cope, que además que la Casa Cope para mí tiene, yo siempre me hacía presente algunas veces, también con Dios de Sin Marga, y para mí tiene un sabor muy entrañable.
Pues nada, encantado, en tu casa está. Gracias, pues
muchas
Paco.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, más cosas, que tenemos el motivo para estar orgullosos de una universidad que no para de recibir premios y reconocimientos. Esta semana volvemos a tener a una científica galardonada en la tercera edición de los premios Margarita Salas. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Se llama Melisa García y ha sido distinguida como investigadora en Ciencia y Tecnología del Año. Trabaja en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga. Y el premio se lo han dado por su repercusión científica, el impacto de la investigación y su dinamización del papel de la mujer en la ciencia.
Melisa García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Melisa, ¿a qué se dedica un biólogo molecular de la Universidad de Málaga?
Pues mira, el biólogo molecular hace muchas cosas. Entre ellas, mi grupo de investigación se centra en el estudio del microambiente tumoral. Nuestro principal objetivo es identificar esas células que acompañan a las células tumorales, que ya sabemos que cuando hablamos de tumor las protagonistas son sin duda las células cancerosas, pero no están solas. Estas células pues acompañan de multitud de otros tipos celulares que son las que al final también van dictando si esa célula tumoral tiene que crecer más o por contra se queda ahí paralizada y no progresa. Entonces justo eso es lo que nos dedicamos, a ver esas moléculas, esos genes, esas proteínas que participan en esta comunicación entre la célula y su entorno, con la idea, pues, por supuesto, de identificar prometedoras dianas terapéuticas y que en un futuro pues podamos desarrollar fármacos para bien bloquear ese progreso tumoral y el desarrollo de metástasis. Eso es nuestro día a día. Con eso en mente hacemos multitud de cosas. Tratamos células, trabajamos con biopsia de pacientes oncológicos, trabajamos y diseñamos modelos animales murinos, sobre todo transgénicos, establecemos mecanismos de acción, etcétera, etcétera. Eso es nuestro día a día.
Melisa, estos galardones tienen como objetivo destacar los proyectos liderados por mujeres en distintas áreas. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora mismo?
Pues justo lo que os comentaba. Los proyectos que tengo en marcha están financiados por la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. También he tenido un proyecto sobre melanoma y el desarrollo de metástasis linfática de la Fundación BBVA, la Beca Leonardo. Y bueno, pues justo eso, ¿no? Esas son las principales fuentes de financiación junto con el Instituto de Salud Carlos III y todos pues se dedican a ese estudio del microambiente, en melanoma un proyecto, en cáncer de mama otro proyecto y en el desarrollo de modelos animales que puedan mimetizar lo que ocurre en el humano se situaría o se centraría el otro proyecto.
Tu trabajo también, me dicen, que trata de poner en valor proyectos que acerquen a jóvenes y adolescentes a la rama científica. ¿Sigue siendo una asignatura pendiente el acercamiento de la mujer a las carreras de ciencias o cada vez tenemos más presencia femenina en ellas?
Por supuesto, tenemos el papel de mentoras. Yo siempre digo que soy investigadora, pero además soy profesora en la UMA. Entonces, en este acercamiento que tenemos con los chavales más jóvenes, ¿no? Estudiantes de los grados de bioquímica, de biología... para nosotros, para mí personalmente, es una obligación el poder enseñarle a estos alumnos lo que hacemos, motivarlo, acercarlo a nuestra ciencia y sobre todo a las chicas, ¿no? Porque, bueno, pues quizás en biología no existe mucho esa brecha de género, pero si nos vamos a otras carreras STEM, como pueden ser la informática o la ingeniería, pues la representación femenina sí que está bastante más, o sea, es mínima, ¿no? Y hay que hacerles ver, por supuesto, que, bueno, pues así lo decía yo también en la charla que daba en el evento Living Girls, que, por supuesto, ya pueden hacer cualquier cosa que se propongan y hay que romper con cualquier tipo de estereotipo. Una chica se puede dedicar a una ingeniería, a una carrera de matemática o a estudiar física. No hay que seguir esos prototipos, esas carreras que están diseñadas para hombres o para mujeres. Y creo que lo estamos haciendo bien, porque efectivamente las estadísticas muestran que, aunque eso era un problema en el pasado, más recientemente la representación femenina se hace más evidente en estas carreras.
Pues Melisa García, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, más cosas. El puente que muchos comienzan ya esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, la DGT arranca esa operación de salida, así que mucha precaución en la carretera. Puente que muchos comienzan en las próximas horas, marca las actividades culturales de la Universidad de Málaga, y por eso esa semana, Pedro, solamente tenemos una prevista para esta tarde.
Sí, señor, una proyección, por cierto, muy irreverente, ¿eh? Por lo menos en el título. Se ha preparado como homenaje al cineasta malagueño Pedro Tembori. Y la película que vamos a ver se titula, atención, Ellos robaron la picha de Hitler. Y está basada en una canción del mismo título de una banda de música punk. Una disparatada comedia que comienza en Berlín y que sigue parte de su trama en Torremolinos.
Pedro Tembori, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo animarías a los que puedan organizarse para esta tarde?
Hombre, pues les recomendaría que se dejaran los prejuicios en casa y que fueran ahí directamente a divertirse con esta película que rodamos ahora, pues ya la friolera de casi 15 años, allí entre, vamos, en Málaga, Campanillas, Torremolinos, y recreamos pues Berlín allí en las calles del Perchel, y la verdad que vamos, que creo que la gente merece ver, vamos, porque la verdad que es una película que no se ve mucho, y entonces pues no está en ninguna plataforma, y recomendaría a la gente que fuera a verla para que viera lo que es hacer una película con tres duros y muy divertida.
Esta tarde, por cierto, Pedro, vamos a ver lo que fue tu segunda película. La primera se llamaba Cárate a muerte en Torremolinos. ¿Qué aporta este municipio a tu carrera? ¿Es un lugar, Torremolinos, digo, bueno para este tipo de películas que haces?
Sí, claro, vamos, Torremolinos tiene ya una filmografía extensísima desde que en los años 60 empezaron a rodar películas allí, pues un poco enmarcadas en lo que se llamaba el landismo, ¿no? Como películas típicas como El abominable hombre de la Costa del Sol o un montón de películas de serie B del maestro Jess Franco, ¿no? Que se han rodado allí en Torremolinos, y la verdad que es un sitio muy mágico por eso, ¿no? Tiene una arquitectura muy especial, tiene un puntillo muy muy curioso, aparte el nombre es muy comercial, pues se conoce en toda España y tiene... Aparte, pues siempre es un placer, pues en mi caso, ¿sabes? Pues homenajear a los sitios donde yo he crecido, ¿no? Vamos, aunque yo no soy de Torremolinos, yo soy de Málaga, del Pedrega, pero sí que he pasado mucho tiempo en Torremolinos y siempre volver allí a rodar es una maravilla.
Bueno, pues... Pedro, ¿sí? Desearte que vaya fenomenal. No, a ti no, hablo al otro gracias, Pedro, al invitado, vale, no vale, a ti. Vale. Pedro, que muchísimas gracias, esta tarde nos encontramos.
Fenomenal, pues muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, recordamos, la cita es el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, a las 7 de la tarde, la entrada es libre, hasta completar aforo. Por cierto, Pedro González, ¿tú sabes Dígamelo. Que tú tienes hoy el programa Buenas Tardes Málaga desde donde yo me encuentro? Porque hoy toda la programación de COPE más Málaga se está haciendo desde Torre del Mar, ¿no?
Efectivamente, y no te preocupes que mi cita con los oyentes va a ser en Torre del Mar, porque ya voy de camino.
No te entretengan las playas, que las playas de Torre del Mar nunca cierran.
Hoy no está la playa para bañarse mucho, pero oye, un paseíto por la playa con esta temperatura que hace tan fresquita también es muy agradable, ¿eh?
Es evidente. Gracias, Pedro, por aquí te esperamos.
Hasta ahora.
Para despedir el programa, que nos quedan unos minutitos, ¿qué mejor forma que hacerlo con música? Música que nos traen los mayores de Vélez Málaga. Yo quiero saludar al concejal del mayor del ayuntamiento, a Juan Fernández Olmo. Juan, buenas tardes. Concejal, ¿la Navidad la viven de forma muy especial los mayores o qué? Porque veo aquí un ambientazo...
Los mayores siempre viven todo especial, porque la verdad que son personas que siempre se comprometen y cualquier actividad, el nivel de participación que tenemos es enorme.
Concejal, estamos rodeados de mayores. ¿Por qué no se lo presenta a los oyentes? ¿Quiénes nos rodean?
Bueno, pues tenemos al coro del Centro de Mayores de Torre del Mar, con su maestro, llamarle maestro, Manuel Rodríguez, y bueno, y el resto de personas, componentes, todos que están en el Centro de Mayores con sus ensayos, participan en villancicos, también tienen cualquier otra actividad, también participan. La verdad es que estamos muy orgullosos de este coro, como de otros que también tenemos en el municipio. Vaya a disfrutar de los villancicos con el cariño que ponen para cantarlo.
Bueno, pues con la Navidad que estamos hoy invitando a todos los malagueños a que vengan a conocer aquí al término municipal de Vélez Málaga, a Torre del Mar, a todos sus núcleos poblacionales, pues claro, con música queremos despedir el programa. Maestro, le damos. Así despedimos el programa. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 5 de diciembre. A las 3 de la tarde, el deporte de Málaga, desde aquí, desde Vélez Málaga, desde Torre del Mar. Y a las 4, Pedro González te va a dar las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.